Este podcast está patrocinado por Live Golf, el torneo que nos trae a Valderrama a Sergio García, John Ram y David Puig. No te lo pierdas.
Ryder Cope, con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo.
Muy buenos días, bienvenidos una jornada más a Ryder Cope. Me van a permitir, si puedes quitar un poquito la música, me van a permitir que empiece recordando con unas queridas palabras a su santidad, el Papa Francisco, que ayer nos dejó. Saben la vinculación que tiene esta casa con el Papa y con el mundo de la Iglesia. De verdad que además un hombre entrañable, un hombre que le gustaba el deporte mucho, sobre todo el fútbol, muy de San Lorenzo de Almagro, con un humor espectacular, tengo que decirlo, además muy inteligente, con mucha chispa. Yo hay un detalle que lo he visto ya varias veces y que me llama mucho la atención siendo argentino, cuando le preguntaron, ¿Messi o Maradona? Y dijo, pongo un tercero, para mí, Pelé. Que eso le trajo muchos problemas, porque saben ustedes cómo son los argentinos con Messi y con Maradona, pero bueno, un hombre de que ha dejado, yo creo, una huella muy importante. Y como era, he dicho, persona que le encantaban todos los deportes, pues quería hacer este pequeño homenaje al Papa Francisco. Volvemos con nuestra sintonía. Venga, va, si quieres. Y hoy vamos a hablar de... Bueno, primero tenemos invitado ilustre, que es ilustre, bueno, que es que ya forma parte de la silla, de la mesa, de todo el entorno de COPE. Fernando Robles, amigo.
¿Qué tal? Buenos días.
Hermano.
Muy bien. Me adhiero a tus palabras sobre el Papa Francisco, que creo que era una persona importante y ha sido una persona importante para la Iglesia Católica. Y bueno, pues esperemos que sigan su legado.
¿Qué tal todo?
Pues muy bien. O sea, aquí estamos en pleno mes de abril, empezando la temporada nuestra de Copa Arana, Copa Javier Arana, y por lo demás, tranquilidad. Yo pondría otro nombre ahora que dices, si el Papa hubiera puesto otro nombre hubiera sido más fácil, ¿no? Se hubiera puesto Di Stéfano, por ejemplo.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo. ¿De verdad? Hubiera sido ahí el tercero, ¿no?
Por cierto, que mira, también no tenía con nosotros, yo ni lo conocía personalmente, pero una persona entrañable también, argentino, nos dejó, el Loco Gatti.
Sí.
No, el Loco Gatti también.
Yo no tenía la oportunidad, no, bueno, le conocía lo que es el...
Como todos,
sí, ¿no? De otros programas. Pero también es un personaje que ha dejado cierta huella en el mundo del fútbol, ¿no? Uh-huh. Porque al final fue el primer portero, si recuerdas, que empezó a jugar con los pies, que salía afuera, que daba pases y, bueno, no, presentó una revolución
él
también.
Él decía que era un jugador de fútbol que de vez en cuando usaba las manos.
Hacía de portero, sí.
Usaba las manos, o sea que, sí, también que algo, es... algo así. Fernandito, bueno, oye, Copa Arana, que sí. ya está la cosa en el microondas.
Pues sí, ya está, es la décima edición, parece mentira, 10 años ya de la Copa Javier Arana, y la presentamos este jueves en el Centro Nacional. A la 1 de la tarde es la presentación. ¿Otra vez? Oh. Estás invitada, tú lo sabes, estás invitada de sobra. Y la verdad es que nos hace mucha ilusión esta edición.
¿10 años,
sí.
¿Cómo pasa el tiempo?
Es una barbaridad, sí. Y además, en estos 10 años hemos visto, yo siempre digo lo mismo, no tiene nada que ver que hagamos el circuito, ¿no? Pero se ha visto crecer la figura de Javier Arana, ¿no? Se ha empezado a reconocer el talante que tiene en sus diseños. Y es algo que en el exterior ya se le reconocía, las revistas de arquitectura del mundo del golf ya reconocían la figura de Javier Arana, y ahora en España pues empieza a reconocer, ¿no? Muchos de los campos donde vamos ya tienen una placa que dice diseñado por Javier Arana. Y da ya, bueno, pues la verdad es que te digo, nos hace muchísima ilusión. Vamos a ir a todos los campos de siempre, grandes campos de Arana, que por si alguien no los conoce. Pues
luego decimos los campos y las fechas, que yo sé que tú tienes en... tu ordenador en la cabeza y te lo sabes todo de...
Bueno, las fechas cada vez menos, porque mi cabeza ya no te creas que da para tanto, ¿eh?
Pero fíjate, lo hemos contado alguna vez, pero yo te pediría, si no te parece mal, que nos vuelvas a contar cómo nació esta idea. ¿Cómo nació esta...?
Pues mira, antes de empezar con esta idea, con Eduardo Vizcaíno, mi socio en la empresa... hacíamos un torneo que se llamaba Objetivo San Andrews, porque también es una tradición, y hacíamos un circuito por toda España, y después llevábamos a los finalistas a jugar en el All Course de San Andrews. Teníamos un patrocinador que por aquella época...
No era mal torneo,
se pasaba bien. Además, ese viaje en el mes de octubre a San Andrews era bastante entretenido y divertido, entre otras cosas porque al final, no olvidemos, San Andrews es la cuna del golf, es un sitio súper especial, con un ambiente súper especial, y las personas que venían lo pasaban realmente bien. Mira, yo tengo una anécdota, si me permites, que todo el mundo conoce a Jacobo Cestino, que fue gran jugador amateur, jugador profesional, y ahora es uno de los ejecutivos de la Zagaleta, el primer ejecutivo de la Zagaleta. Pues siendo amateur, ganó uno de nuestros torneos y vino a jugar a San Andrews, ¿no? Y si en el tee del 1 se volvió y me dijo: Fernando, jamás te agradeceré lo suficiente al que poder estar aquí. Le dije: pero bueno, Jacobo, si tú habrás jugado aquí un montón de veces. Y dice: no, es la primera vez. Fíjate, Jacobo, que ha jugado muchos torneos, ¿no? Y te digo, entonces, ese torneo, por temas de patrocinio, con el tema de la crisis y demás, se vino abajo. O sea, no los patrocinadores no siguieron apoyándolo. Y en uno de esos viajes, tanto Eduardo como yo, que somos bastante amantes de los campos de arena, pues a Eduardo se le ocurrió la idea: oye, Fernando, tal, ¿y si hacemos un circuito que homenajea a Arana y en sus campos? Pues muy bien. En ese momento, Infiniti, que era la marca de coches que estaba aquí en España, del grupo Berge, apoyó la idea. Carlos Fernández Grande del RACE nos puso en contacto con la familia Arana. La familia Arana, a través de Luis Arana, de su sobrino, la verdad es que todo fueron facilidades. Y después tengo que decir que cuando hablamos con los campos, la verdad es que todo fueron facilidades. No puedo decir que nos pusiera ninguna pega. A partir de ahí, pues vinieron el resto de apoyos de la Federación Nacional, de la Federación de Madrid, de todas las federaciones, de la Vasca, de la Valenciana, de la Andaluza, de la Navarra. Y la verdad es que se hizo muy sencillo.
Pues si te parece, luego hablamos más detenidamente de lo que va a ser esta presentación y lo que va a ser este pedazo de temporada. ¿Cuántas pruebas?
11. Final, que este año la final será en Madrid, será en el RACE.
¡Hombre!
En el RACE, hombre. Porque la primera y la segunda finales fueron en el RACE, donde con el apoyo de Carlos Fernández Grande y de Nacho Vidosa, pues hicimos las dos primeras, y este año pues la haremos en el RACE.
Perfecto. Creo que tenemos a nuestra Willy Fogg particular, a Isabel Trillo, creo que ya la tenemos por ahí. Isabel, buenos días.
Buenos días por la mañana, ¿qué tal?
A ver, dime, ¿dónde estás? ¿En Augusta, en Bangkok, en Nueva York, en Madrid, en dónde?
Camino de Galicia.
Camino de Galicia, calidades.
Exactamente, de Galicia, buen sitio para empezar la semanita, ¿no?
¿Y qué vas a hacer en Galicia?
Bueno, pues vamos a hacer un especial para el 20 Radio Marca, hablando, de la Galicia misteriosa con Anthony Blake, y hacer un programa allí estupendo hablando un poquito del turismo de Galicia en general.
Pues mira qué bien, aquí está tu amigo y hermano Fernando Robles.
Hola Fernando, ¿qué tal corazón?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ya te he oído lo de la Copa Arana, que ya empezáis. Y que la final va a ser en el RACE, un sitio emblemático, además que me encanta a mí. Me encanta el campo del Racing.
Hombre, es fantástico el campo. Te estaba diciendo que una meiga hacia las meigas, madre mía, lo que puede ser eso.
Sí, sí, te digo.
Se puede liar un pollo allí, que es tremendo. O sea, que estás de camino. ¿Y a qué parte de Galicia vas en concreto ahora? ¿La primera parada?
Pues si te digo la verdad, no lo sé, porque ya sabes cómo soy yo. Oye, que vamos a tal sitio, vamos. Y a mí ya me da igual con coger la maleta, me da igual donde me lleven.
Perfecto. Oye, te tengo que preguntar, ¿qué tal fue el regreso de Augusta?
Bueno, fue espectacular, la verdad es que fue...
Bueno, la ida ya fue buena, que fue, viajaste bien sentadita.
Un error de la compañía American Airlines, un error, no sé si se fue un error o no fue un error, fue un overbooking de esos que de vez en cuando, y qué mala suerte que me tocó en primera superior. ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer? Hay viaje ahí al ladito de Víctor García y del presidente de la Federación Valenciana. O sea, que fue un triste error que le íbamos a hacer, ¿no?
Sí.
Pero no, bueno, te preocupes que a la vuelta me tocó turista como todo el mundo.
Bueno, pero American Airlines turista no está mal, ¿eh?
Está bastante bien, está
por eso
bastante
te
bien.
digo,
La verdad es que
por ello he
es una
viajado
buena
y...
sí, es una buena compañía y además que, bueno, ya que estamos aquí lo digo, que es un lujo viajar con American Airlines y puntualidad absoluta, y luego los asientos, incluso en turistas, son bastante cómodos, hay que decirlo, para un viaje de 8 o 9 horas no está nada mal, no está nada mal.
Bueno, antes de entrar
Así
ya
que...
en lo clásico nuestro, tengo que preguntarte, ¿te llamó la atención algo en Augusta? Como cada año hay algo nuevo, algo diferente, se vive otra atmósfera y tal, ¿algo que te llamara la atención o la victoria de Rory se lo llevó todo?
Bueno, aparte de que nuestros amigos españoles siempre dan la nota por alguna u otra cosa, que ya lo comentamos, lo de la ría de nuestro amigo Josele, este año no sé por qué, se han puesto de modas unos enanitos de jardín, el típico enanito de jardín, que fue una auténtica locura. Estaba el enanito de jardín disfrazado como si fuese un Cádiz de Augusta. Que este año además habían inaugurado una estatua en honor al Cádiz. Y es que era una auténtica locura hasta el punto de que limitaron que solamente se podía coger un enanito por persona, para que te hagas una idea. Y era una locura ver, además era bastante aparatoso, o sea, es una caja con un enanito. Y algunos de nuestros colegas españoles de prensa se arriesgaron a decir, pues venga, compramos uno, a ver si no la dejan llevar en el avión.
Me consta que los compañeros de Movistar compraron, pero solo tuvieron que estar a las 6 de la mañana haciendo cola. O sea
sí,
que...
solamente. Bueno,
solamente.
A ver, yo intenté uno de los días ir a la tienda principal, que está justamente a la entrada, y después de salir de prensa y acercarme, cuando vi que ponía 55 minutos de espera para entrar en la tienda, 55 minutos de espera, dije, chicos, ahí os quedáis, me voy al campo. Una hora de espera es increíble. En la tienda ha sido una auténtica locura. Pero bueno, superada la prueba de la tienda, que sabemos que no sé si lo comenté la otra vez, hasta el miércoles, solo hasta el miércoles, se habían vendido 250.000 gorras, sombreros, gorros o cualquier cosa que sirviera para ponerte en la cabeza.
A Fernando le están dando vuelta los ojos.
No, lo conozco perfectamente. Lo que no entiendo, o no sé, Chiqui, si ha cambiado, ¿ya no se puede entrar la prensa a la tienda pequeñita en la que está en el club?
Bueno, en la tienda pequeñita y en la tienda de arriba, que ha puesto una tienda cerca de la salida del 6, no sé si te acuerdas.
Sí.
En la parte de arriba hay otra mega tienda. Bueno, pues es que da igual, si es que arriba eran 20 minutos, en la tienda era menos. Lo que pasa es que en esa tienda es verdad que la prensa tenemos más limitado la entrada, es más complicado entrar en la tienda pequeñita.
No, bueno, yo recuerdo de la época, lo que pasa es que esto es la prehistoria, como digo siempre,
sí.
Si nos dejaban entrar en la tienda pequeñita y era todo más fácil, porque no había cola y entonces te atendían mucho más rápido.
Bueno, también había cola. Es más pequeñita. Yo en la pequeña, de verdad, que no he intentado entrar porque me parece, no estoy segura, que ya la prensa no tiene más acceso.
Vaya,
pero no lo sé seguro.
¡Castigaos!
Sí, bueno, lo que pasa es que este año he tenido el lujo de comer dentro de la Casa Club, que tampoco es fácil comer dentro de la Casa Club. Y la verdad es que, bueno, pues ha sido un lujo. Ese truco me lo enseñó hace años Sergio Gómez, cuando ya las mujeres pudimos entrar en lo que es en la Casa Club, en el bar donde te puedes tomar una copa de vino solamente a 14 euros la copa de vino.
Bueno,
o sea, que no está nada mal.
para los que manejamos.
Es verdad, es
bueno, Isabel, que como vamos a hablar, además te vamos a dejar para que puedas seguir tranquila, que te conozco que te mareas. Vamos a hablar de las chicas. Escuchemos.
Ryder Cope.
Hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas, me quita el dolor. Tu amor es uno de esos.
Isabel Trillo.
Que te cambian con un beso y te pone a volar. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección.
Pues como he dicho, vamos a hablar de las chicas porque en el LPGA, que se ha jugado en Los Ángeles, por cierto, que recaudación también para todos los incendios que ha habido y tal, que es tremendo. Yo te digo una cosa, y os lo digo a los dos que habéis viajado mucho por el mundo, me llama la atención cómo es Estados Unidos para estas cosas. ¿Sabes qué? Ya está la hierba bien, los edificios bien, es que es increíble. Es increíble, Fernando.
Sí, la verdad es que para esto los norteamericanos son la leche. O sea, lo recuperan todo e invierten lo que tengan que invertir en medios, en dinero. Es una maravilla. En Estados Unidos, en ese aspecto, es un lujo, porque de verdad que ponen los medios y ponen el dinero cuando se trata de este tipo de cosas, ¿no? No solamente en eso, sino en Augusta. Yo recuerdo un año que aquello fue terrible, unas tormentas, unos tornados y demás, y tardaron nada y menos en ponerlo todo otra vez en marcha.
Como, ¿no?, aquí con la Dana.
Sí, exactamente igual, sí.
¿No?
Sí, sí, sí.
Bueno, no nos metamos en camisas de cebara. Isabel, que la sueca Lindgren ganó con un golpe de ventaja sobre la japonesa Iwai.
Pues sí, la verdad es que sí, una pena que las españolas nunca, ninguna pasada al corte, pero lo que tú dices, y recordando eso que comentabas de las ayudas, te sorprendería, Fernando, ver cómo también el tornado que pasó por Augusta en septiembre, que desplazó gran parte, ya no solamente de Augusta, sino gran parte de la ciudad. ¿Cómo se ha despejado Augusta? Han caído muchísimos árboles,
sí,
está muchísimo
visto,
más
sí.
despejado. Y la verdad es que la recuperación de la ciudad está siendo lenta, porque todavía se ven algunos daños en algunas casas, pero también es verdad que ha sido mucho más rápido que, por ejemplo, nuestros compatriotas de La Palma, que todavía siguen esperando por volver a sus casas o tener algún sitio donde alojarse. Y hablando de chicas, yo sobre todo quiero destacar la victoria de Andrea Revuelta,
que
se estrena en su casillero, en el triunfo en la NCAA, que es la universidad donde está estudiando Andrea, que bueno, aparte de que tuvimos aquella magnífica victoria de Carla Bernat, que ya son cinco los españoles que han ganado en Augusta, aparte de Seve, aparte de Olazábal, de Sergio García y de John Ram, también tenemos a Carla Bernat, que ganó el Augusta Amateur. Y es que nuestras chicas amateur están que lo tiran todo. Andrea Revuelta, que digo, ha sido ampliando el casillero de todas las victorias deportivas que ha tenido todas las españolas en las universidades y en el ACC Women Golf Championship, que se disputó en el Sedgefield Country Club, lo que ha permitido pues que esté en su casillero en Estados Unidos, la jugadora madrileña, que la verdad es que está clasificada, se clasificó para jugar a Augusta, aunque la adelantó Carla Bernat por la izquierda y ganó el torneo. Hemos tenido victorias prácticamente de todas las españolas, de Cayetana Fernández, que también ganó, tuvo triunfos en Estados Unidos.
Carolina López Chacarra también.
Carolina, la hermana de
Eugenio.
De Eugenio.
Sí. No, sí, están las chicas en un momento importante. Sí, Fernando.
Te digo que además Carla Bernat, en lo que empieza a ser ya un reconocimiento de esa gran victoria, está invitada al Chevron de la semana que viene.
Sí. Exacto.
O sea, que eso demuestra que los americanos han tomado nota de ese nombre.
Y la pena lo que tú has dicho, Isabel, que Fátima Fernández Cano, Julia López y Azahara Muñoz no pasaron el corte. Y a mí una de las grandes penas fue que Minelli Korda estuvo ahí y tal, pero acaba de empezar la temporada para ella. O sea que ya la semana que viene, cuidado. Cuidado, hombre, que además que estuvo ahí, quedó, creo que terminó cuarta o quinta. O sea que estaba ella... En su posición.
La semana que viene empieza uno de los grandes, el Chevron. Como dice Fernando, ahí vamos a tener a Andrea Revuelta. Y como nos comentaba Gonzaga, que estuvo Gonzaga en la comida habitual tradicional que hace durante el Mastro de Augusta, que también sirvió un poco como despedida de Gonzaga, que sigue siendo presidente de honor de la Real Federación Española de Golf. La salud del golf femenino amateur es muy importante, es muy buena, y la verdad es que, bueno, también la masculina, no solamente la femenina, porque tuvimos a José Le Ballester,
sí.
Lo tuvimos ahí en el, aunque fue más conocido.
Deja el tema.
Sí.
Que ya el hombre pidió perdón por carta y todo, y bueno, una anécdota que queda para toda su vida. Y perdón por corregirte, pero es Carla Bernal la que vamos a tener la semana que viene en el Chevrolet. Y bueno, pero me imagino también que Fátima y Julia y Azahara estarán, ¿no? Y no sé si Carlota. No tengo ni idea, la verdad.
Seguramente serán todas.
Sí, porque es un...
Carlota seguro.
Carlota seguro. Y Azahara yo creo que...
Y Azahara también seguro.
Puede ser.
No lo tengo tan claro. Fátima no creo.
Sí, pero...
Fátima no tengo tan claro, pero bueno, Carlota y Azahara seguro. Carla también estará, por supuesto.
Uh-huh.
Y la verdad, bueno, pues oye, poco a poco sigamos encontrando la estela a seguir de Carlota y Azahara. Pues muy bueno va a ser. Ya tenemos ahí con Fátima, a ver si la
nuestra Fátima
recuperar.
También, que es de nuestras chicas, o sea que,
sí,
para adelante. Bueno, Isabel, pues nada, que te dejo que sigas tu trayectoria. Tómate una biodramina, bueno, una caja, como siempre.
Hacemos lo que podamos.
Venga, te mando un beso.
Un beso para los dos.
Un beso.
Hasta luego. Chao.
Hasta luego, chao.
Ryder Cope, con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo.
Este verano a tope con los españoles en Valderrama. Del 11 al 13 de julio, acompaña a Sergio García, Jon Rahm y David Puch en el Leaf Golf y sé testigo del mejor golf del mundo. Los capitanes españoles quieren todo tu apoyo. Acude a Valderrama. Consigue tus entradas en leafgolf.com.
Ryder Cope, con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo.
Buenas tardes, soy Ander Martínez y me encanta escuchar Ryder Cope. Un fuerte abrazo.
Presidente de la PGA española, Ander Martínez, qué grande es. Por cierto, Mila, que esta música, los temas musicales hoy son de Javi Rodríguez, de nuestro técnico de tiempo de juego, que ha dicho, oye, déjame meter ahí tres musiquitas. Pues bueno, le damos el aprobado, ¿no, Fernando? A la
sí,
primera.
Hombre, por favor.
Bueno.
Más.
Oye, vamos a hacer un repaso contigo también de lo que ha pasado este fin de semana en el DP World Tour. Eugenio López Chacarra lo tuvo ahí, ¿eh? Y
sí,
además desde
sí.
El primer día, qué pena, ¿no?
Sí, la verdad es que Eugenio está jugando muy
¿sí?
bien, está jugando muy bien.
Y
desde...
sobre todo, ¿cómo está pateando?
Sí, la verdad es que esa era parte de la franja de su juego que era más endeble, pero la verdad es que está jugando muy bien desde que, bueno, dejó el LIP, se ha propuesto el meterse en el DP World Tour, lo ha conseguido con la victoria, ahora el cuarto puesto, está muy bien en el Asian Swing, que sí. Le puede abrir la puerta al PGA Championship. La verdad es que está jugando muy bien. Vamos a ver qué nos depara el futuro. Eugenio tiene categoría para eso. Yo creo que su visión está en el PGA Tour. Vamos a ver cómo puede lidiar con eso, porque bueno, él no llegó a ser miembro del PGA Tour, con lo cual todo el tema legal, pues yo creo que lo tiene un poco solventado, ¿no? Pero no
lo
sé cómo está.
Lo que pasa es que me imagino que como sigue esto de que hace ya 2 años creo que se consiguió en el DP World Tour, que si ganas varias veces o tal, ya tienes una invitación para jugar en el PGA Tour.
Sí,
pues
después
a lo mejor,
quedando entre los 10 primeros,
claro,
también
exacto.
Puede conseguir una tarjeta. O sea, tiene
exacto.
Muchas vías. Y después está demostrando, evidentemente, el talento que tenía. Y aquí no pudo ganar, pero oye, estuvo muy
oye,
bien.
Oye, tarjetas de 65, vueltas, mejor dicho, 65, 67, 69, la última jornada,
la última,
72.
Sí.
Que creo que Hatton Lee y él, bueno, te lo decía antes de empezar el programa, sí. Como se embarullaron un poco, a lo mejor tenían que haber jugado un poco más,
sí.
Como más tranquilo querían desde el primero, yo ahí,
yo
no sé.
Yo también creo que Por lo que corresponde a Eugenio, el tema del pulgar, del dedo, yo creo que, no lo sé, porque tampoco ha hecho mucha referencia a ello. Pero si te haces daño, sobre todo en ese pulgar, que es importante, más, a lo mejor no es tanto el daño físico, ¿no?, sino la cabeza, que dice, a ver si me va a pegar el latigazo. Y
hay que recordar que fue en el hoyo 18 eso del
es,
sábado.
Eso es.
Que la tuvo que sacar de unos yardbajos que medían un metro. Buah. ¡Madre mía!
Y bastante que la sacó de ahí.
Y al día siguiente le volvió otra vez
al mismo sitio. Entonces, yo creo que eso, al final, mentalmente, sobre todo en los hierros, que el palo va más abajo y va contra el suelo y demás, pues sí puede, a lo mejor, crearle algún tipo de retención, ¿no? Por lo demás, bueno, pues esta semana juega en Hainan y ahí sigue subiendo.
Oye, me llamó la atención y me dio pena al final Joel Moscatel, que sí. Fíjate que empezó la jornada del domingo con -8.
Sí.
Y bueno, desapareció, terminó en el puesto 36, pero bueno, oye.
Jorge, es aprendizaje.
Además, Joel Moscatel, me acuerdo cuando estuvo Juan Burgos, el presidente de la Federación Española aquí, que dijo, Joel Moscatel al menos una victoria va a tener esta temporada. Sí, pues cuidadito, ¿eh?
Es posible. Todo es aprendizaje, Jorge.
Sí, claro,
Él acaba de llegar al DP World Tour. No es el mismo caso de Eugenio. Eugenio, aparte de jugar el LIV, donde se curtió bastante, ganó en el LIV.
Español que ganó en el LIV.
Eso es, ganó la Asian Tour en el torneo que se jugó en San Andrews. Ahora ha ganado en la India. O sea, tiene otro bagaje. Joel viene por otra línea y al final, pues aprendes, vas aprendiendo.
Y además, por lo que he visto de Joel, en todos los segmentos del golf es muy, muy, como digo yo, muy ruedita. Juego bien aquí, juego bien aquí, juego bien aquí, con el drive, con el madera, con los hierros, tal. O sea, bueno, bastante regular.
Es cuestión de que se desarrolle, es su primer año en el DP World Tour, con tarjeta y demás, y yo creo que al final será un chico que llegará. O sea, no, esto es un accidente, o sea.
En el puesto 26, Nacho Elvira y Adrián Otagui, que no juega con bandera española, pero bueno, estuvo allí. En el puesto 49, Ángel Añora, y creo que hay brotes verdes con Rafa Cabrera.
Ojalá.
Yo creo que ahora ya lleva dos torneitos ahí, que está el hombre, bueno, entre 30, 30 y pico, tal, y está jugando, bueno.
Bueno, Rafa lleva unos años donde no termina de arrancar. Bueno, después del Open de España, pues bueno, está ahí un poco. Pero bueno, Rafa tiene una carrera muy interesante.
Y Rafa
muy grande,
es otro jugador de esos que decimos que juega bien en todos los segmentos.
En todos los sitios. Rafa, bueno, pues
se adapta a todos los campos.
No sé, o sea, es como tampoco sabemos cómo estamos en su cabeza para saber,
claro.
Pues porque claro, ya es un jugador que ha tenido una trayectoria larga, ya no es un jugador joven, evidentemente, y no sabemos cómo está su cabeza, si quiere seguir peleando por los puestos o si simplemente le apetece jugar al golf y ver por dónde sale el día. Tiene la calidad suficiente como para que en cualquier torneo, en cualquier parte del mundo, de repente su semana y te gana el torneo.
Correcto.
Bueno, pero tampoco es una cosa de criticar a nadie. Bueno, es su vida, es su forma de afrontar la vida y afrontar el golf, y me parece perfecto.
Nos vamos al Hotel Planet Tour. Vaya nombre, ¿eh? Bueno, claro, el que paga, paga. El que paga, manda. El antiguo Challenge Tour donde sí. Seba García, fíjate. Ay, qué pena.
Sí, estuvo ahí.
Porque eso sí que le hubiera venido a Sebas bien, ¿eh?
Sí, la verdad es
porque
que...
Porque después de perder la tarjeta del DP World Tour...
La verdad es que sí, o sea, debe ser duro el perder la tarjeta que has tenido todo el año, y Sebas tampoco lo hizo tan mal.
Sí.
O sea, no tuvo suerte en momentos muy determinados donde podía haber asegurado la tarjeta y demás. Y se ve en el Hotel Planet Tour, pero oye, mira, ahí te demuestra, quedando segundo, que tiene clase y categoría, y que, bueno, quién sabe, el año es muy largo.
Sí, Renato Paratore ganó, un hombre con experiencia ya, pero con mucha experiencia, y que ganó pues porque hizo birdie. Claro. Y Sebas hizo par, pues mira, bueno, en el último hoyo, pero estuvieron ahí, y además Sebas estuvo gran parte de la jornada como líder.
Claro.
Y los primeros días también estaban ellos arriba.
No, sí, son dos jugadores con amplia experiencia en el circuito europeo, y Renato Paratore está una victoria de volver al Tour.
Exacto.
O sea, cuanto gana una más, va directamente, consigue directamente tarjeta.
Y tenemos otro español, a Sebas Cabezudo,
Álvaro
Cabezudo, que también está a una victoria
de pasar meter, al
pero directamente
al Hotel Plan. Exacto. En este caso a través del Alps Tour.
Sí, al Alps.
Sí, bueno, pues lo que te demuestra que el golf español esta generación de chicos está bastante bien, porque no olvidemos Ángel Ayora, Alex del Rey, que ha ganado, uh-huh. Ángel Hidalgo, o sea, es una generación.
Albert Boneta, Borja Astudillo, Joseba Torres, Adri Arnaus,
o sea, hay una Adri Arnaus.
Eduard Rosseau.
Que vienen a Rosseau, o sea, es una generación de jugadores que se está instalando ya en el cerca del DP World Tour, algunos del DP World Tour, y que van a conseguir, seguro.
¿Tú crees que Adri puede estar viviendo la misma situación que Sebas?
Sí, sí.
Han bajado los dos ese año. Tal, un poco ahí.
Adri Arnaus me ha llevado muchos años con tarjeta, por lo menos un par de ellos, o tres,
sí,
llevaba
dos,
con tarjeta.
Y
bueno, pues es lo que sucede. Cuando Adri Arnaus ha estado muy cerca este año también de buenas posiciones, el año pasado, de muy buenas posiciones, ha hecho buenos torneos, pero al final esos torneos donde necesitas meter el pad para quedar entre los 10 primeros, no lo metes, te vas al puesto 26-27 y los puntos de la Race to Dubai bajan muchísimo. Desde el décimo hacia arriba te dan un montón de puntos, pero del décimo hacia abajo la verdad es que los puntos empiezan a bajar mucho, y eso al final te lastra mucho, y te encuentras cuando en los últimos torneos donde tienes que conseguir X puntos, donde la presión sube un montón, donde la tensión sube un montón, y al final no consigues los puestos que necesitas, y lamentablemente es muy duro, el DP World Tour es muy duro.
Sí, la verdad,
o sea,
que sí.
Porque hay un montón de jugadores, recuerdo tradicional, ves a muchos jugadores con unos swings que dicen, madre mía, ¿dónde va este con ese swing? Pero son máquinas, te hacen par 70, 69, 68, 70, 69, 68, a lo mejor no están entre los ganadores, pero siempre están entre los 10, 15 primeros, y eso van sumando puntos, y te encuentras en el 130 y dices, ¿qué ha pasado?
No, estoy totalmente de acuerdo contigo. Además, los jóvenes que entran en el DP World Tour esta temporada, pues son gente que viene empujando fuerte, pero también hay mucha gente que ya lleva muchos años en el DP World Tour, pico pala, que están ahí luchando y que, oye, les suena la flauta un fin de semana y se lo llevan y bueno, hay
bueno,
que estar.
Vuelvo otra vez, o sea, el DP World Tour es muy duro.
Es muy duro.
Muchos viajes, muchos... Adri Arnaus, no sé si es Adri Arnaus, se me ha ido ahora la... Creo que es Adri, que estaba de reserva para entrar en Hainan y vaya usted a saber ahora si te vas a Hainan o no, porque es un viaje muy largo,
claro.
No sabes si vas a entrar, es complejo. Y después, el tener una tarjeta completa que te permita preparar tu temporada, pues imagínate... Hombre, Eugenio ahora mismo chacarra porque ya ha ganado y bueno, ya está en China, va a jugar a Hainan, perfecto. Pero Eugenio, cuando vuelva al continente y pueda planificar, va a elegir los torneos donde más puntuación tienen. Y eso al final te ayuda mucho.
Tengo que decir que Eugenio ya no vuelve al continente. Eugenio vive ya en Estados Unidos.
Bueno,
cuando me refiero
que vuelva a competir.
Que él ya tiene su... Está cerrando ya su calendario. El otro día cuando hablé con él me dijo, no, yo ya estoy viviendo en Estados Unidos y tal.
No, si su visión queda clara, que es
el
PGA Tour, ¿no?
O sea, claro, eso está claro.
Veremos, a ver.
Hablando del PGA Tour, el RSB Heritage se jugó este pasado fin de semana. Fíjate que las últimas semanas estábamos hablando de que Luke Donald debe estar encantado de cómo están jugando los europeos. Pues yo creo que ahora a Bradley, a Keegan Bradley, le ha venido bien lo que le ha caído del cielo, porque una victoria de Justin Thomas después de 3 años sin ganar.
Sí.
Y además jugando bien, ¿eh?
Sí, Justin Thomas se está recuperando. No solamente es esta victoria, ya venía jugando bien torneos anteriores. No lo estaba haciendo mal. Y Justin Thomas es una de las fuerzas del equipo Ryder de los Estados Unidos, por su carácter, por su forma. Es un aglutinador, que es lo que le hace falta.
Y uno de los favoritos del público, en el sentido de que es aguerrido.
Sí, por eso te digo que es una de las almas del equipo americano. Uh-huh. El equipo americano siempre ha tenido como detrimento el no ser un equipo en el sentido de lo que es Europa, ¿no? Que Europa es un equipo y todo van a una y tal. En Estados Unidos siempre, desde Tiger, Mickelson y demás, pues eran jugadores más individualistas. Y Justin Thomas en ese aspecto aglutina mucho, ¿no? Y además es buen amigo de Keegan Bradley.
Sí.
Son buenos amigos, con lo cual, bueno, pues Keegan lo tendrá más fácil para elegirle si no se clasificara.
Y
que
bueno,
no creo que sea el caso.
Los europeos siguen estando ahí, porque fíjate, Tommy Fleetwood, séptima posición, empatado con Scheffler. Scheffler, yo creo que, porque mucha gente está diciendo, uy, a ver si no. Yo creo que Scheffler es muy listo y se está un poco como, vamos a ir poquito a poco, porque fíjate, muy mal, séptimo.
Sí,
muy mal, quinto. Pero... tal, el día que está bien...
Jorge, esto es lo que se ha dicho toda la vida, ¿no? Lo decía, creo que lo dijo Tiger, ¿no? Que Scheffler con su juego B queda entre los 10 primeros, sí, y con su juego A te gana el torneo. O sea, no es un jugador que se vaya a ir muy allá. Y en el caso, como decías antes, de Nelly Korda. O sea, Scheffler y Korda tarde o temprano van a arrancar. Y cuando arranquen, a ver quién les para.
Ya, eso también es verdad. Oye, hacemos una pequeña pausa para la publi. Bueno, me mataría Pepe, que en paz descanse si escucha y digo esto, porque quiero comentar contigo lo del Conferri y luego vamos con la Copa Arana.
Ryder Cope, con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo.
Este verano a tope con los españoles en Valderrama. Del 11 al 13 de julio, acompaña a Sergio García, Jon Rahm y David Puig en el Leaf Golf y sé testigo del mejor golf del mundo. Los capitanes españoles quieren todo tu apoyo. Acude a Valderrama. Consigue tus entradas en leafgolf.com.
Ryder Cope, con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo.
Hola, soy David Otero, a veces soy cantante, a veces soy músico, pero juego al golf y yo también escucho Ryder Cope.
Con nuestro amigo David Otero, gran cantante, gran jugador de golf.
Gran jugador de golf, sí, señor.
Exacto, y músico, como dice. Oye, Fernando, tengo que comentarte lo del en Corales Punta Cana. Fíjate que el que ha ganado, casi nadie habla de él. Habla todo el mundo de ese error, la descalificación de Ben Crane,
sí,
porque no recogió la bola del hoyo. No se dio cuenta del error.
Son esos errores tontos, entre
pero
comillas,
fíjate que
del mundo
yo
del golf,
ese
¿no?
error no lo había escuchado.
No si te soy sincero, yo tampoco. Yo tampoco, o sea, he escuchado muchas veces lo, sí, de no marcar la bola, exacto, levantarla y no te das cuenta.
O marcas la bola y no la vuelves a poner, o sea, le toca.
De ese tipo de cosas sí ha habido mucho, pero de esto realmente es la primera vez que, si te soy sincero, que lo oigo, ¿no? El que alguien se olvide la bola. Yo creo que ahí también, no sé, no quiero culpar a nadie, válgame, pero el caddy también está para este tipo de cosas, ¿no? Porque el caddy siempre que acabas el hoyo limpia la bola, la prepara, claro, para el siguiente. Entonces, claro, de repente que tu jugador no te dé la bola, pues oye, que la bola, ¿qué ha pasado? No sé.
Oye, ¿y la sanción no es excesiva? Pregunto, ¿eh? No tengo ni idea. A ver, a lo mejor tendríamos que preguntarle a un árbitro, pero es...
Bueno, Jorge, lo de excesivo o no excesivo está en el reglamento. Entonces, bueno, si está en el reglamento, tienes que aplicarlo, o sea, no es discrecional, o sea, si está en el reglamento, que a lo mejor hay que revisarlo, sí, como se revisan tantas veces el reglamento de golf para adecuarlo a cosas que dices, oye, pues, pero es que está, entonces, si se te ha olvidado, pues se te ha olvidado, o sea, hoy en día con la televisión, con 100.000 cosas que hay, marcar una bola, si marcas una bola o no la marcas y de repente se te olvida y tal, es grave, ¿lo haces a posta? No, porque con la televisión puedes volver a poner la bola exactamente donde estaba, si no hay ningún problema. O sea, ¿cuál es el excesivo? Bueno, suena excesivo, la verdad, bueno, se me ha olvidado coger la bola, es un error, no ganas nada, o sea, no,
claro,
no sacas ventaja.
Es a eso lo que me refiero.
No sacas, pero, insisto otra vez, es que está en el reglamento.
Sí, pues ya está.
Entonces,
ha hablado un hombre, Fernando Robles. Ha quedado claro. Fernandito, bueno...
Oye, que por cierto, dime, dices de Corales. ¿Dónde estábamos tú y yo hace 2 años?
En Corales, jugando
ese campo.
Sí, es verdad. Gracias a nuestra amiga Luisa
sí,
Jiménez y a Sol Tour.
Y a Sol Tour, sí,
que
es
nos
verdad
invitaron a ella, a un grupo de periodistas.
A jugar el codo del diablo.
Lo pasamos bien. ¿Cómo comimos, sí, perritos y hamburguesas?
También.
Oye, Fernando, bueno, el jueves a la 1, presentación en el
eso
Centro
es
Nacional de la
décima
edición de la Copa Arana.
Eso es. Pues ahí estaremos, sí, o sea, es un año, ya te he dicho antes, es un año muy especial, o sea, cuando inicias un proyecto de este tipo, pues empiezas con mucha ilusión y bueno, crees que lo que estás haciendo pues tiene una trascendencia y aparte que sea un tema deportivo y demás, pero cuando ves el cariño que le va poniendo todo el mundo, ¿no? Y cuando vas a los campos y empiezas a ver el cariño que te transmite la gente por reconocer su campo y por reconocer su historia y demás, y sobre todo también la familia Arana, con la siguiente generación, aparte de Luis, ¿no? Con Nacho Arana, con Pablo, todos ellos, con todos los sobrinos, nietos y demás, y que te van dando esa gratitud por el reconocimiento que haces a una figura del golf, Reconocemos siempre a los jugadores, reconocemos siempre a los deportistas. En este caso, Javier Arana también fue deportista, fue jugador de golf y fue regatista de vela. Pero el golf tiene la particularidad o es especial que juegas en un campo que está diseñado, ¿no? O sea, en un campo de fútbol tú puedes diseñar la arquitectura exterior, pero el campo al final es el campo de juego. Tiene algo que ver también con los circuitos de Fórmula 1, ¿no? Que también tienen cierta forma de diseñarlo para una forma de carrera, y el golf en los campos es lo mismo. Hablaba ayer con Álvaro en otra cosa que hacemos, con un podcast que hacemos en el periódico. Sobre...
¿Puedes decir el nombre? Por favor.
Desde el RAF, hacemos el RAF en Golf Confidencial. Lo podéis ver, algún día vendrás y nos reiremos un rato.
Cuando me invite, que me lleva diciendo, tienes que venir, pero
vendrás. O sea, hablábamos sobre esto, ¿no? Sobre los diseños, sobre cómo cada diseñador tiene su peculiaridad y su forma, ¿no? De diseñar y de preparar los campos y de hacerlos ver y demás, ¿no? Y hablamos de grandes diseñadores antiguos, Donald Ross, Ross McKenzie, de muchísimos de los diseñadores y de los diseñadores actuales, de Pete Dye, de Tom Fazio, de Tom Doak, o sea, todos esos diseñadores que tienen un reconocimiento en Estados Unidos y que cuando diseñas un campo llamas porque quieres un campo de una determinada manera, eso lo fue a Javier Arana en España, y después pues diseñadores, Pepe Gancedo, por poner otro ejemplo, ¿no? Que también tiene campos muy reconocidos, tanto en España como fuera, en Dominicana, tiene Cocotal y demás. O sea, es algo importante. Yo sé que, y lo hablábamos, ¿no? Yo sé que los jugadores de golf, cuando llegas al campo, lo último que piensas es quién lo ha diseñado, ¿no? Pero sí es verdad que a través del diseño, pues vemos cómo son los campos y vemos cómo hay que jugarlos.
Pero de todas maneras, fíjate, tienes razón lo que tú dices. Cuando llegas al campo, tú dices, no, ni te preocupas tal. Pero cuando dices, voy a jugar un campo de Arana,
sí.
La gente... Ojo.
O a Robert Trent Jones también, que tiene grandes diseños.
Sí, pero como estamos hablando de la Copa Arana, vamos a darle al gran Arana lo que se merece.
Digo, la pena de Javier es que, bueno, estaba en una época donde eso no tenía esa trascendencia y muchos de los campos pues que desgraciadamente diseñó pues se han levantado, ¿no? O sea, estoy recordando el Prat, estoy recordando alguno más, ¿no? Que se los llevaron por delante sin hacer ese pensamiento. Yo hace muchos años, cuando empezamos la Copa Arana con una administración anterior en el Club de Campo, ¿no? Con la que está ahora Chucho Barrera, que conoce perfectamente esta trascendencia.
Otro hermano.
Con la administración anterior, con el gobierno anterior en el ayuntamiento, que era una administración distinta, que no tenían esa cultura de golf. Yo recuerdo que fui a reunirme con ellos y bueno, ¿por qué? Se hablaba en ese momento, ¿no? Que la alcaldesa quería hacer un huerto de tomates y demás, ¿no? Aquello, ¿no? Y yo hablando con ellos decía, tú desprestigiarías o en el Museo del Prado pondrías un puesto de chuchería. No, porque es el Museo del Prado, porque es una referencia de Madrid y no lo harías. ¿Por qué lo haces en el Club de Campo? El Club de Campo es otra referencia dentro del mundo del deporte, dentro del mundo del golf. El recorrido negro del Club de Campo es una referencia en el mundo del golf.
Recuerda el estigma que tiene el golf.
Claro,
que tenemos todos los que amamos este deporte.
Pero es que es un estigma que yo recuerdo, para descansar, Emma Villaciero ya en su momento, ¿no? Peleando contra ese estigma y pasa como en todos los sitios. O sea, en todos los órdenes de la vida hay partes que son para una, entre comillas, élite, por decirlo de alguna manera, y otra parte que es para otra parte del mundo. Y eso, sin embargo, no estigmatiza a nadie. Entonces, mire usted. ¿Hay campos de golf privados y clubes privados? Sí, muchos en España y en todas partes del mundo. ¿Hay campos públicos y campos accesibles? Claro, el Club de Campo es un campo del ayuntamiento, es un campo público, tiene sus abonados, pero puedes ir a jugar si lo deseas. ¿Por qué lo estigmatizas? Todo el mundo tiene la posibilidad de acceder al mundo del golf. O sea, mire usted, inténtelo. Tienes después campos públicos en Madrid, tienes el Olivar. Tienes después el Encín también, es un campo público. O sea, hay campos donde se puede jugar y por un precio razonable. Entonces, estigmatizamos, pues bueno, pues porque es muy sencillo y porque es lo más fácil de hacer. Entonces,
¿sabes lo que pasa? Que muchas veces yo siempre digo, ya la gente estará cansada de escuchar que tenemos que defender el golf y tal. Pero es que luego, como nos gusta este deporte, como lo amamos, pues no nos cansamos de defenderlo y tal. Pero bueno, vamos a pasar a lo importante.
Pues sí.
Ese pedazo de calendario, ¿no?
Pues mira, lo tengo aquí porque ya te digo que se me olvidó. Vamos a empezar en el RACE, el RACE el 10 y 11 de mayo, dos días, porque siempre lo llenamos, entonces siempre tenemos la petición.
Por cierto, un pequeño inciso, dentro de poquito vamos a hablar con Emilio de Villota.
Sí.
Porque tiene el memorial de María que se va a jugar en el RACE.
En su club.
Campo de Arana.
En su club.
En su club.
Después, el 24 de mayo, nos vamos a Uzama, un sitio precioso, lleno de...
No lo conozco y me han dicho que es
una maravilla, pasada. Una maravilla, llena de congéneros, todo está lleno de robles.
¿Ah, sí?
Sí.
Ah, mira qué casualidad.
Después nos vamos al Club de Campo, 30 de mayo, 1 de junio, tres días. En principio, viernes será tiro por la tarde, después sábado y domingo. Uh-huh. Aunque ya el año pasado me insinuaron Chucho Barrera y Manu Galán, oye, es que seguimos teniendo muchas peticiones, ¿podríamos hacer el viernes el día entero? Digo, no, este paso hacemos una semana de la Coparana. Dijo, pues no estaría mal, no estaría mal. Es tremendo.
Oye, pues mira.
Es tremendo. El 12 de julio iremos
pregunta
a
un... Pregunta importante. Dime. ¿Estarán los perritos?
Sí, claro.
Ah, vale, vale. Entonces voy.
Los perritos calientes...
Los perritos calientes de ese torneo son... Mila, no me mires así, que son los mejores del mundo.
Ya sabes, mira, podremos hacer muchas cosas. Este año va a haber muchas novedades en ese aspecto también. Vamos a cambiar también la decoración del campo. Vamos a tratar de que bueno, tener unas vallas como si fuera un torneo profesional y demás.
Qué bueno.
Vamos a hacer otro tipo de cosas. Hay algo que puede cambiar muchas cosas y habrá muchas novedades, pero los perritos ya te digo que no van a fallar nunca. Eso es una
éxito asegurado.
Seña de identidad. te decía, el 12 de julio nos iremos al Saler, que para mí es el mejor campo de Arana y uno de los mejores campos de España y de Europa. El 19 de julio estaremos en Aloha Golf Club, que es otro campo.
Campazo
otro
también,
campo
¿eh?
Tuve
la oportunidad de conocerlo el año pasado y me encantó.
Sí. Con su presidente a la cabeza, con Rafa Fontana a la cabeza. El 26 de julio estaremos en Guadalmina Sur, que es otro campo allí abajo, donde ponemos la carpa pegada a la playa, que es una maravilla, en ese par 3 que al fondo tiene, tú que eres también musicólogo, tiene esa casa.
Hay marchita.
La casa, si te fijas en el fondo del ese, tiene la casa que se parece a la portada de Hotel California.
Ah, sí.
Yo siempre que lo veo me recuerda mucho
pero
esa portada.
Pero que te digo que tiene marchita porque alguna vez que he estado ahí había música puesta.
Había música. El 9 de agosto iremos a otro sitio fantástico, a la Cerdaña, al Real Club de Golf de Cerdaña, en Puigcerdà. Es un sitio, vamos, espectacular.
Agosto, temperatura.
Una temperatura, está fantástico y es un campo maravilloso. Y 29 y 30 de agosto, también dos días, porque también se llena, estaremos en la Real Sociedad de Golf de Neguri, donde fue la final el año pasado, que también, bueno, es un campo impresionante con vistas. Y el 6 de septiembre iremos a IFATS, que lo hemos incluido porque, bueno, al final hemos visto que sí, que pertenece a Arana y nos reciben en el campo de Alicante.
¿Cómo se llama?
Golf d'IFATS. d'IFATS. Es un campo de Nueve Bellos con unas vistas impresionantes, de verdad, Jorge, tienes que verlo. Después estamos a la espera del campo invitado. Que bueno, hemos lanzado varias invitaciones, pero bueno, ha habido un pequeño problema con un campo al que se lo pedimos y después ha dicho que no, voy a obviar el nombre. Y bueno, pues estamos viendo la posibilidad de incluir el campo invitado y el 27 de septiembre, que será la final en el RACE y bueno, pues será la fiesta definitiva de esta décima edición. Que bueno, que esperamos que sea un éxito. Y ya te digo, bueno, este año, pues con el apoyo de siempre de nuestro patrocinador.
Te iba a decir, que gracias al apoyo del patrocinador
en este caso, pues Endesa, que sigue estando con nosotros desde hace muchísimo tiempo, Mitsubishi, Clínicas Cres, NH Hoteles y este año Corbatas Lester. La corbata.
Yo no digo nada. No te digo nada.
Después este año se nos ha unido Crédito de Caución. Que bueno, pues estamos muy muy contentos y muy orgullosos de que haya decidido apostar por el circuito. Y bueno, pues Agio Global, Cafés Gillis, Mau, Coca-Cola, Solán de Cabra, Royal Bliss, he dicho Café Gillis, sí, Café sí. Gillis. Y después hay un programa muy interesante de golf que también es colaborador, que se llama Ryder Cope, creo recordar.
Sí, me parece que sí, que estamos ahí, por ahí estaremos, si Dios quiere. Nada, sabes que para nosotros es un auténtico placer cuando lo hablamos, te dijimos encantado y lo que entonces, necesites.
Te digo que la verdad es que para nosotros el que todos los años los patrocinadores vayan renovando sin problema y que este año además, digo, Crédito y Cocción se haya unido, nos parece maravilloso y bueno, pues tratamos de devolverles un poco la ilusión y la confianza que ponen en nosotros.
Qué bueno, qué bueno. Pues vamos ya a ir con nuestra última parón, porque nos vamos a ir a una isla que conoces tú muy bien, que se llama Tenerife.
Sí, sí, conozco.
Ryder Cope, con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo.
Este verano a tope con los españoles en Valderrama. Del 11 al 13 de julio, acompaña a Sergio García, John Ram y David Puig en el Leaf Golf y sé testigo del mejor golf del mundo. Los capitanes españoles quieren todo tu apoyo. Acude a Valderrama. Consigue tus entradas en leafgolf.com.
Ryder Cope, con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo.
Hola, soy María Acacia y os aconsejo que escuchéis Ryder Cope, como yo hago, porque os vais a enterar de todo lo que se cuece en el mundo del golf. Muchos besos.
Qué grande la María Acacia, ¿eh? Sí, nuestra María Acacia.
Sí, sí, toda una institución.
Exacto, la gran jefa. La gran jefa. Sí. Oye, Mila, ¿le damos el aprobado a Javi por la música? Esto es, escucha bien, esto es Barry White, una versión nueva. A ti, Fernando, que te gusta la buena música.
Sí, sí, esto, joder, es un mix, un remix interesante. Sí.
Correcto, correcto. Y nos vamos a ir, como te he dicho anteriormente, nos vamos a ir a una isla que conoces bastante bien y un campo que conoces también bastante bien, como es Alhama, porque vamos a hablar con Carlos Bautel, consultor de golf de turismo de Tenerife. Carlos, buenos días, amigo.
Buenos días, Jorge, ¿cómo está?
Pues fíjate, tengo aquí a Fernando Robles, aquí al lado, que lo conoce bien.
Pues yo me aclaro.
¿Qué
claro.
tal, Carlos? ¿Cómo estás?
Muy bien, aquí estamos.
Me dice que si conozco a Obama.
A ver, un poquito a lo mejor, ¿no?
Un pelín. Un pelín. Lo estaban haciendo la primera vez que fui a verlo, o sea.
Ostras, pues sí, imagínate. Hace años con Carlos Avilés, mi madre.
Sí. Yo creo que todavía no habían contratado a Carlos, estaba con el antiguo, con Antonio, que era, oye, se me acaba de ir el apellido, que era el director del Tropical, del Jardín Tropical.
Ah, vale, sí, no lo conocí yo ya fue cuando Carlos estaba ahí.
Después con bueno. Carlos. Hace años, una verdad importante. Sí.
Pues te llamamos Carlos porque ya nos queda nada, ya es cuestión de días, muy poquitos días de que se celebre la segunda edición de la Copa Tenerife, que en un marco impresionante. Fíjate, hemos hablado hace poco contigo y es que claro, tenemos que volver a hablar contigo porque hay tantas cosas que se tienen que hablar de Alhama, de la Copa Tenerife, de Tenerife en sí, de la comida, del tiempo, de todo, que es tremendo, ¿no?
Sí. Nosotros, hombre, estamos muy ilusionados, la verdad, para celebrar este torneo del segundo año consecutivo y bueno, creo que es un torneo muy muy divertido, muy interesante para la gente que le gusta el golf, conocer lo que ocurre en este torneo, la verdad que vale la pena. Haremos un vídeo sobre ello, etcétera, para compartirlo con el mundo, para que vean lo divertido que es y luego, pues, evidentemente, enseñar lo bonito que es Alhama, no solo Alhama, Tenerife en general como isla, ¿no? Uh-huh. Hablaremos de gastronomía, hablaremos de vinos, hablaremos de cosas que se pueden hacer aquí, etcétera. Así que estén pendientes.
Pues fíjate, yo creo que Carlos es un gran embajador para vender Tenerife, el golf, Alhama, porque además toca todos los palos, gastronomía, vino, el ambiente y sobre todo, Carlos, que además lo hablamos hace poco, pero a mí me gustaría recordar que en Alhama se ha hecho una grandísima reforma, ya no solo en el campo, sino también en otras fases del hotel y todo.
Sí, la Casa Club la han reformado entera. La Casa Club ahora mismo, de hecho, los desayunos del hotel se están dando en la Casa Club. Y la Casa Club, la reforma es espectacular, la verdad. La han mejorado a nivel estético y a nivel de... La terraza ahora es como una especie de infinity que ves hacia el mar, que es la verdad que es un lugar que no te quieres ir. Vas ahí y dices, bueno, ahora al campo. No sé si me voy al campo, yo igual me quedo aquí. Y el campo, pues, bueno, le han cambiado todos los greens, han cambiado a Bermuda. la hierba de los greens, que la verdad que en un lugar como este, que en el cual tenemos el clima que tenemos, creo que era un paso muy lógico, porque al final es muchísimo más fácil de mantener y también a nivel de sostenibilidad es muchísimo mejor, ¿no? Porque se utiliza mucha menos agua. Entonces, creo que ha sido un gran acierto. Los greens además están espectaculares, pero espectaculares. Yo los he probado ya varias veces desde que cambiaron y es increíble. Así que, nada, muy contentos de ir a Bahama y porque es un sitio que, vamos, que siempre es un gran éxito.
Y además creo que los sitios donde se va a desayunar va a estar ahí en el al lado del tee del hoyo 1,
sí,
¿no?
Sí, al lado del tee 1, de la terraza, es que la han puesto de tal manera que tú estás ahí y con cristal, etcétera, entonces puedes mirar, o sea, la verdad que lo han hecho muy bien. La verdad que yo estoy, vamos, cuando Brendan me lo enseñó, me quedé impresionado, la verdad. Así que, bueno, ahí siempre están buscando la excelencia en Alabama y eso es una cosa que se agradece. Y por eso siempre es un placer ir allí. Sí.
Oye, Carlos, los greens, como los pongan rápidos, como dijo Jorge González hace muchos años, siempre hay que estar barranca arriba, ¿no? Porque si no...
Sí. No, ahí los greens, la verdad que los greens, si los ponen rápidos, son realmente un reto importante para cualquier jugador de cualquier nivel, ¿eh? O sea, bueno, para cualquiera, o sea, para los profesionales y para los amateurs, imagino, no te quiero ni contar. O sea que, sí, la verdad que son unos greens endiablados, si quieren.
Cuando se hizo el Open de Canarias para el estreno de Alabama, que tuve la oportunidad de hacer la tele allí con tu padre, que tengo un gran recuerdo de él, aquello los jugadores se volvían locos con los greens, o sea, de todas formas es un sitio, como bien dices y como bien dice Jorge, espectacular. Es un sitio al que le tengo un cariño muy grande. Son muchos años con Carlos Avilés, con Paco Fernández, con toda la gente que inició aquel proyecto, y la verdad es que, bueno, no se puede contar, hay que ir a verlo, o sea, no hay otra. Y después Tenerife, ¿qué le vamos a contar, no? La parte sur es maravillosa, pero la parte norte donde estaba tu casa y esa parte, eso también es una maravilla. O sea, tenemos muchas posibilidades dentro de Tenerife.
Sí, no, yo siempre digo, es un planazo, y evidentemente nosotros cuando hablamos de Tenerife es un planazo para cualquier persona de la península, por ejemplo, decir ahora en verano, venirse para acá a pasar una semana, lo que sea, 5 días, lo que uno quiera, a pasarlo para jugar al golf, para disfrutar del mar, para disfrutar de la gastronomía, del vino, del norte de la isla, que es un lugar completamente diferente que el sur. Y digamos mucho más local todo, las experiencias son a lo mejor más locales, más auténticas, si quieres llamarlo así. Y es un planazo, o sea, yo siempre digo, yo, y además es que el clima aquí, la gente siempre piensa, no, en verano ahí debe ser un calor increíble. Es que es nada que ver, o sea, pero nada que ver, al revés, es mucho menos calor que en la península.
Está muy bien.
Es ideal. Yo lo digo, evidentemente soy de aquí y puedes decir, bueno, pero es que al final lo que tú dices, ven y verlo, porque al final las palabras sobran, ¿no?
Y después campos de golf de totalmente distintos los unos de los otros. Alabama de una manera, Buenavista de otra manera, las Américas es de otra manera, claro. Costa de Ejer de otra forma. O sea, cada campo es absolutamente distinto y te puedes divertir en cualquiera de ellos y pasarlo absolutamente genial. O sea, puede ser, a las personas que no gusta el golf, puedes planificar unos días de golf en campos absolutamente distintos, pero bueno, que lo puedes pasar Golf del Sur, que se me olvidaba también.
De hecho, Golf del Sur están haciendo una obra, vamos, va a quedar un campo que va a ser impresionante. Están invirtiendo millones de euros, no cualquier cosa. Están cambiando el campo completamente y la casa club, y la verdad que va a quedar espectacular. O sea, que como tú dices, cada campo es
un mundo diferente, sí, son absolutamente distintos. O sea, que la verdad es que sí merece la pena.
Y la verdad que Tenerife además sigue estando arriba del todo con el tema del golf, porque además en junio creo que tenéis un pedazo de torneo también en Alabama.
Sí, en Alabama además también va. Al final escogieron Alabama en el tour femenino. Vamos a tener un torneo del Ladies European Tour y además un torneo bueno, un torneo bastante potente, de los mejores del año. Y tenemos, bueno, estamos súper ilusionados porque al final estamos intentando traer las mejores jugadoras, por supuesto, alguna americana también, a ver si conseguimos traer. Y ilusionadísimos. Al final queremos hacer eventos, queremos que la gente vea a Tenerife como un lugar especial para hacer grandes eventos de golf. Y en eso estamos, eso es nuestra política, ese es nuestro objetivo y nuestra estrategia, así que Además, lugar perfecto para venir.
Un torneo heredero del tradicional Tenerife Ladies Open, Carlos.
Exacto. Este.
Yo sé que además en Golf del Sur hice yo el primero. Yo creo que hicimos para tele 5-6 y el primero fue en Golf del Sur. Bueno, creo que lo hicimos en todos los campos y aquel torneo era un grandísimo torneo de chicas y bastante interesante. Y venían también las mejores jugadoras. Allí debutó Becky Brewerton cuando era junior, cuando era amateur. Sí. O sea, imagínate. Y Laura Davis, por supuesto, jugaba.
Sí, Laura Davis,
tus hermanas.
Varias veces.
Tus hermanas. Hermana,
sí, ¿qué quieres? ¿Que te pongamos la música de Jurassic Park? Fernando. Oye,
es que Jorge, nos hacemos mayores. ¿Qué quieres que te cuente?
No, eso está claro. Pero también te digo una cosa: no deja nada atrás la segunda prueba de la Copa Tenerife. Que va a ser un duelo a muerte, ¿eh?
No, va a ser un duelo a muerte. Va a ser, además, tenemos ya 16 jugadores aquí esperando que lleguen para jugar el formato este de Ryder Cup, que va a ser muy divertido. Yo creo que va a crear ese ambiente de equipo que, ¿no? Que al final el año pasado lo hicimos, estaba bien, pero yo creo que este año le hemos dado una vuelta que va a ser mucho más interesante y más divertida.
El equipo de la península, capitaneado por Ignacio Garrido, y el equipo de Canarias, Álvaro Hernández Cabezuela. O sea que...
Total, tenemos dos cracks.
Dos auténticos cracks y seguro que lo vamos a pasar fenomenal. Pues sí. Carlos, que nos vemos ya en poquitos días, amigo.
Sí, con ganas de que vengan y ganas de darle un abrazo y disfrutar aquí juntos.
Lo mismo, te mandamos un abrazo muy grande.
Un abrazo grande, bueno, Carlos.
Un abrazo.
Chao, venga, hasta luego.
Gracias.
Bueno, Fernandito, que ya nos vamos, que ha sido un placer que hayas venido a vernos. Y bueno, si es que yo no te tengo que decir que hayas venido a verlo, porque como es tu casa...
Muchas gracias,
tú vienes aquí cuando a ti te da la gana.
Cuando me invitas y cuando me llamas, yo siempre estoy aquí, ya lo sabes.
Ya sabes que...
Hablar de golf,
que aquí es tu casa y nada. Que quiero dar las gracias a Mila, a Pascu, a Dani, a Bruno, a Salguero, a todos. Y lo dicho, la Copa Arana el jueves a la una en el Centro Nacional se presenta.
Eso es.
10 pruebas este año.
11 con la...
Bueno, con 11 con la
final.
Con la final.
Y bueno, pues a disfrutar del 10º aniversario.
Pues ya saben, apúntense. Bueno, no hace falta que diga apúntense porque todos los torneos los tenéis llenos. O sea que...
Sí, hay overbooking en casi todos.
Perfecto. Fernando, gracias.
Gracias,
hermano. Bueno, espero que les haya gustado y la semana que viene un poquito más de Ryder Cope. ¡Hasta luego! ¡Adiós, Pepe! Que estaba a la fuente de la nave con Mila. ¡Adiós!